Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con una de nuestras psicólogas del portal, sé que muchos de vosotros ya la conocéis, la hemos tenido cantidad de veces por aquí, sé que os encanta, ella es Regina Insa, y vamos a hacer un manual para socializar, que sé que hay muchas personas que el tema de la socialización aún no acaban de manejarlo muy bien y nos preguntáis sobre el tema. Regina, sobre la socialización, que creo que es un tema que siempre suele salir en muchas conversaciones, siempre hablamos un poquito de ello, porque muchas personas nos dicen que son tímidas, que son introvertidas, o ya no solo por eso, sino que les cuesta socializar. Así que, ¿qué te parece si nos empiezas contando qué es la socialización y para qué sirve?
Vale, yo cuando estoy investigando más teóricamente sobre este tema, hay dos conceptos. El concepto que sería el teórico, que es lo que se define por socialización, que ahora os lo explico, y lo que entendemos por socializar, ¿vale? Entonces, la socialización a nivel teórico es, digamos, como el proceso que se desarrolla desde que somos muy pequeñitos, desde que nacemos hasta los últimos días, porque estamos siempre en ese proceso en el que aprendemos del entorno, ¿vale? Aprendemos las normas, las costumbres, los símbolos, el sistema de comunicación que nos permite vivir adaptada y óptimamente en el entorno en el que estamos. Hay dos tipos de socializaciones en ese sentido. La primaria, que viene en las primeras etapas de la persona, lo que sería la infancia y la adolescencia, y está a cargo de los agentes socializadores más importantes que todos sabemos, que es la familia o aquellas figuras que sustituyen a la familia cuando no existe la familia, serían los padres las figuras sustitutas, y luego la escuela, ¿vale? En esta parte importante, que es el inicio, que el bebé, digamos, viene virgen, no sabe nada, ¿vale? Aprende las normas de convivencia, las normas de comunicación y unos hábitos básicos. Pasado este periodo, bueno, cuando el niño ya empieza a escolarizarse, aparece la socialización secundaria, que viene ya a cargo de las instituciones y del entorno social. ¿Vale? Entorno social como entorno de amigos, instituciones tipo colegio, escuela, universidad, empresa como institución y otros tipos de agentes sociales como los amigos, gente que está en relación pero un poco más distante. Y ahí se transmiten otro tipo de cosas. Se transmiten valores, se transmite lo importante que es el respeto a lo institucional, no solamente a lo familiar. Se consolidan las capacidades de comunicación, las habilidades sociales y las intelectuales. Luego vamos a ver cómo es importante el cómo hemos recibido esa socialización para entender cómo estamos nosotros en el momento de la interacción social, que es a lo que le llamamos socializar, ¿vale? También se nos enseña cómo interpretar la realidad, cómo interpretar lo que pasa con el otro, lo que pasa en el mundo, ¿vale? Y a relacionarnos con la realidad. Y cuando ya el adolescente tiene un poquito las estructuras cerebrales más desarrolladas, hay una asimilación de estructuras cognitivas para optimizar el pensamiento, ¿vale? Esto sería, digamos, la socialización a nivel teórico. Hay una tercera socialización, socialización terciaria, que viene cuando la persona se ha apartado de las normas sociales, como una persona que ha delinquido, que ha estado en la cárcel, o que ha estado ausente de la sociedad durante mucho tiempo en aislamiento, entonces vuelve a socializarse y entonces se llama a esta socialización la socialización terciaria. Serían, por ejemplo, los trabajos comunitarios o el trabajo que hacen las prisiones para resocializar a los presos antes de la salida. Esto, ¿vale? Los agentes socializadores son súper importantes y vamos a ver que son determinantes a la hora de impactar en un tipo de carácter o manera de cómo nos relacionamos con el entorno, y son las figuras parentales, padres o sustitutos, y lo que pasa en la escuela, sobre todo en las primeras etapas, ¿vale? Voy a lo segundo que os he dicho, que sería lo que entendemos por socialización a nivel más, me voy a socializar, que es la interacción social, ¿vale? La interacción social es cómo yo aplico eso que se me ha enseñado en mi casa, en mi familia, en mi cole, cómo lo aplico cuando ya me voy moviendo en la interacción social. ¿Vale? Que es aquí cuando nosotros vemos que hay muchas personas que tenemos determinados cosillas, asperezas, o incluso hay algunas personas que tienen bastante, bueno, bastante sufrimiento a la hora de la interacción social. ¿Vale?
Vale.
Te ha explicado la teoría. Vamos.
Nos ha explicado todo el proceso desde que nacemos hasta prácticamente cuando somos adultos, cómo nos han enseñado, cómo hemos aprendido a socializar e incluso esos momentos en los que no habría esta socialización, como por ejemplo el ejemplo que nos comentabas. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, todo este proceso de ir al colegio, que nos enseñan a comunicarnos, que nuestros padres nos enseñen a entablar conversaciones con otras personas, ¿qué pasaría si todo esto no lo hiciéramos?
Entonces, no pasa.
¿No podríamos entablar conversaciones con alguien? ¿No tendríamos amigos? ¿Cómo sería esto?
A ver, la socialización es muy importante, ¿vale? Porque impacta en la salud emocional. O sea, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales, ¿vale? En todos los primates. Entonces, necesitamos socializarnos y en la socialización ahí hay un intercambio de las emociones, ¿no? Conozco las emociones, las expreso, me manifiesto, recibo, desarrollo la empatía para entender al otro y ahí hay un impacto muy importante. Pero lo más importante también es que colabora a lo que es el desarrollo del cerebro, ¿vale? Sobre todo en las primeras etapas y en las finales. Por eso es tan importante que el niño esté acompañado y que la persona que está en una edad adulta, tercera edad, ¿vale?, que también esté acompañado, para que haya un desarrollo cognitivo y se mantenga, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a la hora de socializar nosotros estamos haciendo un intercambio, ¿vale? Estoy entendiendo al otro y cuando entiendo al otro tengo que primero desarrollar el lenguaje para poder comunicarme. Ahí significa una activación cerebral. Tengo que desarrollar las habilidades de comunicación, de empatía, de escucha, de análisis, de síntesis, de adaptación. Hay muchas cosas que se desarrollan en el momento de la socialización. Cuando no socializo, todos esos intercambios que me fuerza el otro a activarme se quedan pausados. Por ejemplo, os habrá pasado, les habrá pasado a nuestros oyentes a veces que estás mirando una película sola o una serie sola y tienes una serie de reflexiones. Si no la comentas, esas reflexiones, ¿qué pasa? Se evaporan. Cuando las comentas, al comentarlo y compartirlo con el otro, que tiene una visión distinta o diferente o complementaria, yo me aporto, me abro, me expando, mi pensamiento, mi manera de ver las cosas se va ampliando. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante en el niño pequeñito, porque no tiene un marco, no tiene un desarrollo cognitivo, su capacidad de pensar y de su cognición va a ir aprendiendo a hacerlo así, y en el adulto mayor, ¿vale?, lo mismo, ¿no? Porque si se quedan solos, pues ¿para qué? Muchas veces pasa con la depresión de la tercera edad, ¿no? ¿Para qué tengo que salir si no me aporta nada? No, es que te aporta mucho hablar con tus personas, con tu igual, incluso hablar con gente más joven. Es súper, súper, súper importante.
Claro. Hace un momento comentabas que cuando estamos viendo una peli necesitamos comentar. Por favor, esto no lo apliquéis en el cine.
No, también, por favor.
También comentabas que socializar, sobre todo cuando somos, bueno, en general, en todas las etapas de nuestra vida, nos aporta muchas cosas. A mí me gustaría que recordáramos un poquito por qué es positivo socializar, porque muchas veces nos escriben personas diciéndonos que ellos prefieren quedarse encerrados en casa, que allí ya están bien y que es su sitio seguro, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gustaría también que este directo o este vídeo, si lo ven posteriormente, también les pueda ayudar a concienciarse un poco de que es importante salir, es importante entablar relaciones, hablar con otras personas, etc.
Claro. A nivel, luego si quieres vamos un poquito al detalle de por qué me cuesta socializar, ¿no? Aquí influyen varios factores que luego si quieres los comentamos, pero hay muchas veces que no socializamos porque no queremos enfrentarnos a eso que nos cuesta, ¿vale? Entonces, yo me puedo contar muy bien el cuento de, pero si yo en mi casa estoy bien, con mis cosas, con mis pelis, con mi ordenador, no, yo ya socializo por el chat, yo ya tengo unos grupos aquí que me pongo en la videoconsola y yo ya tengo mi grupo de amigos y yo ya me voy comunicando por ahí, ¿vale? Y lo emocional. ya no solamente comunicar, sino es lo emocional, el intercambio, el afecto, ¿vale? Salir de la zona de confort, retarnos a nosotros mismos, ¿vale? Dejarnos sentir que sí, estar con otra persona que sea la que te vaya bien a ti y que luego vamos a ir viendo, ¿no? A cada uno nos va un estilo de persona, ¿vale? Un estilo de personas. Entonces, si yo estoy con un carácter de personas que me encaja, en donde yo puedo expresarme, donde puedo entender, donde puedo intercambiar, luego, ¿cómo me siento? Si me siento bien, vamos a repetirlo, ¿vale? Entonces, si no me siento bien, a lo mejor hay que hacer un pequeño esfuerzo para encontrar ese colectivo donde sí me encuentro bien, donde sí me encuentro cómoda, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo los tips para socializar, cómo ir haciéndolo poquito a poquito para que este nivel de estrés inicial, que de repente de 0 a 100 no lo vamos a conseguir, siempre es más fácil ir poquito a poco, ir consiguiendo pequeños retos y reforzándonos a nosotros mismos en vez de castigándonos, que eso nos pasa mucho.
Vale, Regina, vayamos por partes.
Sí.
¿Qué hay detrás de aquellas personas que se encierran, que no quieren salir y que el único contacto con el que quieren tener es con sí mismas?
Aquí hay dos factores, ¿vale? Están los factores de alguna manera como... me lo voy a mirar porque hay factores que son no congénitos, hereditarios o que forman parte de nuestro propio organismo, ¿no? como un trastorno psicológico, ¿vale? Está, por ejemplo, el trastorno del espectro autista o el Asperger, el trastorno de la... Es que ahora mismo lo tengo que consultar, espérate. Cuando hay una fobia, cuando hay una fobia social, cuando hay una tendencia a la ansiedad o al estrés, ¿qué más? Hay una serie de trastornos, ¿vale?, que nos impiden el que la socialización sea normativa, ¿vale? Entonces, aquí lo más fácil es asistir a terapia cuando detectamos, ¿vale? Luego hay otra serie de factores que son cómo nosotros hemos sido socializados, que marcan nuestro carácter. Si hemos recibido un trauma infantil, abandono infantil, ha habido abuso, si nuestro patrón de socialización, nuestro entorno más cercano ha sido o muy permisivo o muy autoritario, ¿vale? Todo esto hace que nosotros tengamos una serie de dificultades porque se nos ha enseñado de una determinada manera que no es la óptima, ¿vale? La buena noticia es que socializamos y aprendemos a socializar y aprendemos habilidades sociales en cualquier etapa de la vida. Entonces, lo único que tenemos es tener la actitud para querer salir de ahí, ¿vale? Entonces, nos podemos, y vuelvo un poco a lo de antes, nos podemos contar el cuento de que estamos bien, pero también podemos contarnos el cuento de que aún estando bien podemos estar mejor. Y podemos combinar el estar encerraditos en casa con el estar socializando y combinarlo, ¿vale? Y a ver qué nos aporta una cosa y qué nos aporta la otra. Y al final que la persona también encuentre su propio equilibrio. Porque por carácter hay personas que no les gusta lo social, porque tienen unas resistencias, porque tocan la emoción, y cuando tocan la emoción se asustan. Entonces, ni buena ni mala, mira, no me relaciono porque así no toco ninguna emoción, ni la buena ni la mala. Y están bien, esas personas están bien, pero claro, están contándose el cuento de que... Y tan malo es eso como estar todo el rato socializando y no tener un momento de reposo porque estás demasiado hacia afuera y pierdes el contacto contigo, con tu propia mismidad, ¿no? Creíamos yo, con tu propio ser. Entonces, tan malo es una cosa como la otra en extremos, ¿vale? Entonces, como siempre digo yo, vamos a intentar encontrar el equilibrio.
Sí, también es cierto, y también es cierto que hay muchas personas que las experiencias pasadas también les juzgan las pasadas, en el sentido de que
sí,
eso les marca mucho y no quieren exponerse, ya sea por miedo, por inseguridad o por lo que sea, a una nueva posibilidad de relación de amistad,
también,
que sea, para que no les vuelvan a hacer daño. Entonces,
claro,
dices todo esto, supongo que es importante gestionarlo en terapia para no quedarnos encerrados en nosotros mismos y dejar de vivir experiencias que realmente pueden ser positivas.
Claro, porque muchas veces, bueno, hay algunas muchas personas aquí en consulta, vienen muchas personas que han vivido verdaderos calvarios a nivel de lo que es su, su interacción social, cuando las personas que han recibido bullying, las personas que han tenido un entorno familiar muy complicado, agresivo o disruptivo, pues lo vive muy mal. Entonces, ¿yo para qué me tengo que relacionar con nadie? Si al final recibo palos, recibo rechazo y... Vale, si estamos en ese nivel, acudamos a un terapeuta, acudamos a un psicólogo que nos puede facilitar muy mucho el camino. Y el camino no es rápido, ¿no? Nosotros los psicólogos no tenemos una varita mágica, hay que trabajar, ¿vale? Pero trabajando se consigue. Y luego hay algunas otras personas que no han tenido ningún entorno disruptivo o incluso que no les ha pasado nada, ¿vale? Y que tienen la dificultad, tienen una timidez o tienen unas creencias limitantes que les bloquean o tienen una manera de ver el mundo como que son el objeto de agresión o el posible objeto de agresión de pensamiento de otras personas y realmente no es verdad. Son más miedos creados, infundados, que hechos verdaderos. Entonces, si no lo sabemos gestionar solos, somos muchos los profesionales que os podemos ayudar a de una manera muy tranquila ir trabajando poco a poco y progresivamente para lo que yo les digo a muchas veces, ir sacando el hociquillo, ir atreviéndonos y poco a poco ir recompensándonos de manera que un resultado positivo nos haga ir buscando más resultados positivos.
Vale, vamos a estos tips para cómo socializar mejor. Ya sabemos que estamos hablando en términos generales, cada caso es un mundo. Así que vamos a estas recomendaciones que seguro que podrán ayudar a muchas personas.
Vale, para mí, yo quien me haya oído varias veces, para mí lo fundamental es conocernos y aceptarnos como somos. Si yo soy tímido y me cuestan las relaciones sociales, soy tímido y me cuestan las relaciones sociales y sé a lo que me voy a enfrentar cuando me vaya a un entorno social. Lo sé, me acepto y desde esa aceptación ya no hay una lucha continua con dejar de ser así, con forzarme, con ser falsete o falsearme o inventarme. Soy así y así voy, ¿vale? Y con esto me muestro y me empiezo a trabajar. Y paciencia, aceptación y paciencia, digamos, como serían los primeros criterios, ¿no? Esto es un proceso. Evita pelearte contigo mismo. Acéptate y escúchate. Y desde la ecuanimidad empieza a trabajar, ¿vale? Porque es aceptar, paciencia y trabajo. Que nadie viene y nos da. Pongámonos pasitos pequeñitos, ¿vale? Imaginémonos una diana, ¿vale? Con los círculos concéntricos. Y empezamos desde lo más pequeñito, desde lo que no nos va a costar apenas nada, ¿vale? ¿Qué hago? Me marco pequeños retos chiquitines, ¿vale? Para salir un poquito hacia afuera. Y ahora os digo cuatro, ¿vale? Y en entornos desde muy, 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 muy mucha confianza a entornos cada vez más arriesgados, donde me exponga muy poquito y cada vez me aprenda a exponer cada vez más, ¿vale? Y por ejemplo, ahí os doy un tip. Decir hola, me pongo como reto, si lo tengo, el tema de la socialización la tengo en un nivel un poquito muy complicado, me voy a plantear decir hola una vez al día. Puede ser al del supermercado, puede ser al quien conduce el transporte público, puede ser en el ascensor. Hola, hola. No hace falta nada más. Siguiente paso. Hola, buenos días. Ya digo algo más, ¿vale? Hola y dirijo la mirada al otro, ¿vale? Y poquito a poquito, según, ¿vale? Cualquier intento, cualquier acto, recompensa, besitos, medallita, ¿vale? Regalarme algo que me guste porque lo he conseguido, ¿vale? Y si es bueno también hacer un registro de todas las veces que he hecho cositas. Cualquier cosita, aunque sea intentarlo, ya es algo más que no hacer nada. Luego, el intentarlo también lleva premio, también lleva reconocimiento, ¿vale? Por ejemplo, vamos allá. Buscar los ambientes en los que yo siento confort, donde yo no me vaya a exponer, ¿vale? La familia puede ser uno, pero puede ser el que no. Entonces, busco grupo de pares con intereses comunes, ¿vale? Con intereses comunes donde yo pueda estar en comodidad, ¿vale? Por ejemplo, te gusta mucho, yo es que estoy trabajando en una zona donde hay mucho tema de juegos de rol y todo. ¿Te gusta eso? Vete por aquí, ¿vale? Acércate a este tipo de círculos donde tú vas a ser uno que está igual, que no vas a ser, no te vas a sentir en una zona de confort. Más cositas. un lugar con un quien conocido, un lugar conocido y un tema que conozca, ¿vale? Prepárate, claro que sí, es que esto es un esfuerzo, es un trabajo. Me voy a decir, ¿qué me gustaría que puedo comentar? Me pongo unas anécdotas que puedo compartir, aunque me cueste, muy pequeñitas. Al principio no es bueno exponerse a uno y hablar de uno, sobre todo no hablar de uno, de lo negativo, de las vivencias negativas. Pero sí, recursos generalizados que son tontos, pero que nos sirven. Hablo del tiempo, hablo de la actualidad, me informo cuáles son los temas candentes que hay en el entorno que a mí me interesa. Temas generales es las lluvias ahora, temas generales es la guerra, el tema de la luz y el precio, eso es tema general, ¿vale? Si en mi entorno, que tengo en un entorno en el que solo se habla de series X o cómics tal o lo que sea, también me informo y puedo aportar ahí, desde lo general. Siempre desde lo menos exposición hasta la más exposición, cuando ya tenga más fortaleza, ¿vale? Puedo decir anécdotas, puedo decir tips, ¿vale? Puedo hablar de la actualidad. Yo les propongo a todos los que nos están escuchando a que lo vivan como un reto. Yo me reto, yo me desafío, ¿vale? A ir poquito a poquito saliendo de la zona de confort y observarme a mí qué es lo que pasa, cómo me hablo, cuáles son las señales físicas, esa ansiedad y qué voy consiguiendo y cómo me siento cuando lo consigo, ¿vale? Y cómo me hablo cuando lo consigo y cómo me hablo cuando no lo consigo, a ver cómo eso se va transformando y eso nos permitirá ir conociéndonos poquito a poquito, ¿vale? Lo que he dicho ya antes, recompensar, ¿vale? Recompensarnos. Toda acción que lleva un refuerzo positivo es más fácil que se repita. Más cositas. Y ahí ya, digamos, como que son un tema más relacionado con las habilidades sociales, ¿vale? ¿Cómo me presento? ¿Vale? Si me presento mi compostura, o sea, mi conducta no verbal, ¿vale? ¿Cómo me presento? También interviene en el tipo de acercamiento que yo vaya a tener con los otros. Si me pongo en una postura cerrada y con la cabeza agachada, seguramente voy a ser menos atractivo, ¿vale? Que si sonrío, ¿vale? Una sonrisa que no sea falsa, simplemente que sea de apertura y que dé lugar a que el otro sienta que que puede tener confianza a la hora de relacionarse conmigo, ¿vale? Hacer acercamientos que no sean invasivos, ¿vale? No puedo, porque hay veces que la ansiedad lleva, ¿vale? Ir poco a poco, lo mismo. Hola, ¿qué tal? Veo cómo el otro me responde, escucha activa, veo, observo cómo me siento, veo que la interacción puede ser posible y hago una pregunta. Aquí hay una cosa que es como muy egoica, ¿no? A todos nos gusta sentirnos importantes, ¿no? ¿Verdad? Sí, ver que el otro, para el otro somos importantes. Espera.
De la situación. Hay personas que no le gustan tener ese protagonismo y que por eso se quedan calladas.
Sí, pero si al otro yo sé que le gusta sentirse importante, le pregunto al otro. Yo ya desaparezco. Yo ya, digamos, de alguna manera no me expongo, yo le pregunto al otro. El otro, como sé que teóricamente o generalizadamente se va a sentir importante, si yo le pregunto, pues le voy preguntando. Y poco a poco eso va a dar lugar a una conversación. Si no la da, pues bueno, por lo menos ya has mantenido una interacción. Ya aprenderé cómo. A la hora de preguntar, también puede decir, y yo, por mi parte, ¿vale? Pero poco a poco, porque esto va como en una diana, ¿vale? No, cualquier cosa que pase, intentemos no hacerlo como algo personal, como lo he hecho mal, no he llegado, es que siempre me sale mal, el otro no me ha hablado, no me ha contestado, porque yo soy un cutre, porque no tengo habilidades, porque soy aburrido. No, el otro tiene sus movidas. El otro tiene sus películas. No nos pongamos en el centro de la relación. Tenemos un trozo, yo esto lo trabajo con círculos concéntricos, con círculos, ¿no? Mi relación es mi 100% y el otro tiene el 100% de la relación. Yo no soy ni el responsable de su 100% ni el otro es el responsable de mi 100%. Entonces, yo asumo que tengo una parte y el otro tiene la suya. El otro a lo mejor está pensando en que tiene prisa, el otro está pensando en que quiere hablar con otra persona porque tiene un tema importante, no lo hagamos personal, ¿vale? Y
¿a ti, Regina?
Muchos, tengo más cosas que contaros, cosas que evitar,
Tenemos 4 minutos, por eso te lo digo. Último tip, porque tengo muchas preguntas que hacerte.
Pues ve las preguntas, demos paso a las preguntas, vale, que a y media me tengo que ir.
Mira, que estés aquí.
Se me hace corto.
Vale. Voy a hacer una pregunta que nos enviaron en el calendario, en el post de Instagram, y me parece muy interesante, porque esta persona nos dice: mi dificultad para socializar, y especialmente desde el comienzo de la pandemia, hizo que hubiera días en los que apenas hablaba. Desde entonces me doy cuenta de que ahora, en una conversación normal, me cuesta hablar, porque no encuentro palabras para expresarme, o tengo una idea en la mente y no sé cómo expresarla en palabras. Me pasa incluso hablando con gente con la que tengo confianza o familiares. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto para mejorar? A veces me da miedo perder mi capacidad de hablar y expresarme.
Vale, yo a esta persona le diría, vamos poco a poco, ¿vale? A lo mejor a la hora de transmitir un concepto largo no hace falta hacer una gran explicación, porque hay personas que necesitan muchas palabras para explicarse, ¿vale? Entonces, lo mismo que se te dice cuando estás hablando en un idioma extranjero, frases cortas, sencillas, no hace falta que hagas combinaciones de muchas frases. ¿Qué quiero decir? Ve al grano y muévete con poquitas palabras y poquito a poquito ves alargando las frases, ¿vale? Entonces, poco a poco ella se va a ir dando cuenta de que la capacidad de comunicación, a no ser que tenga un déficit, un problema cognitivo, ¿vale? Que puede ser, no lo sé si se lo habrá mirado, algún tema en su cerebrillo, ¿vale? Que lo puede ir a consultar con su médico. En principio se recupera porque es una habilidad que son habilidades que no se olvidan, no se puede olvidar hablar. Que no tenga miedo y que vaya exponiéndose muy poquito a poco y con mucho cariño. Primero a una persona que tenga mucha confianza, que vaya hablando de temas que conozca, que vaya preparándose el argumentario para poder explicar de una manera sintética lo que quiere.
Vale.
Más cosas.
Venga, más preguntas. Quiero conectar de verdad con pocas personas. Si no conecto bien, las suelo evitar.
Bueno, vale. Si no conecta, está bien. No hace falta que conecte con todo el mundo. Es que esto también es como una obligación, ¿no? Que tenemos en la sociedad de este siglo XXI, ¿no? Tenemos que ser súper sociales, estar siempre bien, estar siempre contentos. Oye, hay personas con las que conectas y hay personas con las que... Hay personas que no conectamos y estamos ahí sufriendo, estando en una relación social y estamos pensando en las musarañas o en nuestros asuntos. Oye, seamos también honestos con nosotros mismos. Si no conecto, no conecto. Estoy donde quiero estar. Me lo puedo permitir estar con quien quiero estar. Ahora, vamos un poquito hacia adelante. No me cuento el cuento de que como no estoy a gusto, porque entonces ya son resistencias. Si encuentro mi grupo, lo mantengo. Y estoy ahí. Y hay otras cosas que son pactos sociales que, por esas convenciones sociales que vienen de la socialización secundaria, son necesarias. Es necesario que interactúes con la gente de tu trabajo, es necesario que interactúes con las personas de tu familia, un mínimo, lo mínimo.
También nos dicen, mi hijo tiene TDA, él tiene 13 años, no quiere salir de casa y es por ese trastorno, en realidad... Este año se ha quedado solo, está un poco raro escrito, ¿eh? Este año se ha quedado solo, pero tiene oportunidad y no quiere salir.
A ver, es una edad bastante complicada porque es la edad en la que está buscando el grupo de iguales. Entonces, si tiene TDA, tiene un comportamiento disruptivo en el aula y en el aula es donde se crea el grupo de pares, pues seguramente ahí yo lo que a esta persona le diría es lo gestione con la escuela a ver cómo pueden hacer para que el niño se sienta cada vez más cómodo. Seguramente, bueno, hoy en día todo el TDA se está medicando y hay muy pocos psicólogos y terapeutas que hacen una intervención alternativa. Yo aquí ya lo derivaría a un profesional.
Sí, al final creo que es una persona que mejor le va a ayudar.
Sí.
Última pregunta, Regina. Me cuesta interactuar con la gente cuando no tengo confianza.
Y yo le iba a decir, pues yo también.
Yo creo que es un segundo, pero en el momento que empiezas a hablar, aunque le cuentes algo que no tenga nada que ver, al final acabas hablando. Yo hablo hasta con mi dentista.
Pero a ver, es que hay una cosa que a mí me parece que muchas personas no tienen en cuenta. Los que hablan, también, a los que están hablando y se les ve socializando, también tienen algo que enfrentar, también les cuesta, ¿vale? Entonces, les cuesta menos callarse, les cuesta menos hablar que callarse, ¿no? Pero aquí es como el hambre, empiezas y ya se crea, ¿vale? Empiezas comiendo y te entra el hambre, ¿vale? Entonces, si no tienes confianza, ve poco a poco por temas genéricos donde no te expongas, porque seguramente la persona está hablando de temas íntimos. Si no tienes confianza, habla de temas, lo que hemos dicho, el tiempo, la guerra de Ucrania, qué está pasando en la ciudad tuya donde vives o qué está pasando en tu empresa, en tu cole. Generalizaciones, ¿vale? Prueba, que pruebe, saludo, hola, ¿qué tal, cómo estás yo? Y poquito a poquito.
Pues sí, pues Regina, muchísimas gracias por este súper manual.
A vosotros.
Personas que están por aquí pondrán en práctica todas tus recomendaciones y también quiero preguntar, ya que estás aquí, que si tienen algún tipo de pregunta, si necesitan alguna consulta, pueden contactar contigo, tenéis el enlace aquí abajo, es bit.ly/reginainsa/socializar, así que si necesitáis hablar con ella podéis hacerlo.
Encantada que me digáis cositas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Ya sabes que para mí es un gusto estar aquí contigo y con todos vosotros. Así que pronto nos volvemos a ver.
Exacto. Pues nada.
Muy bien.
Hasta luego.
Vale. Muchas gracias. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.